Buenas a todos. Aquí estamos un viernes más en Caravana de Hormigas a la espera, como viene siendo costumbre cada vez que conectamos con Zamora, a la espera de que se acabe de establecer bien la conexión. Parece que están haciendo las pruebas de contacto. Os voy adelantando un poco de qué vamos a hablar hoy para que lo vayáis pensando. Recibimos una carta de un oyente que pedía que hablásemos sobre la relación de la represión de los sentimientos en la infancia, sobre todo de los sentimientos homosexuales, la relación de esto con la facilidad con la que luego nos venden cualquier cosa. Como tantas veces se habla de lo fácil que sucumbimos a la venta de cualquier inutilidad, pues este oyente en su carta lo relacionaba con esto. Bueno, nos había parecido así la cosa como tal vez demasiado amplia. Si vamos a hablar de la represión de los sentimientos en la infancia y de su relación más bien, o sea, casi en exclusiva, aunque la otra también la hay, su relación con la industria del sexo en general. Había que llamarle un poco la atención a este oyente en el sentido de que como parte del proceso de represión de los sentimientos está el de definirlos. Yo no sé si estas palabras como homosexual o heterosexual se pueden considerar como científicas o como policíacas, pero no cabe duda que en el momento en que se aplican están colaborando ya en la represión. Respecto a lo de el papel que juega esta represión de los sentimientos en el funcionamiento de la industria del sexo, es respecto a lo que os tendréis que pronunciar. Parece evidente que el intento de impedir que los sentimientos surjan libremente, que se sienta libremente, es junto con el de impedir que se piense en libertad, parece que son los dos intentos más fuertes que se producen en este mundo. Resultaría fácil entonces establecerle relación con cualquiera de las otras instituciones o compensaciones o cambiazos que se acaban produciendo, pero a ver si conseguimos centrarla ya en esto. Al decir industria del sexo, bueno, como comprenderéis, estamos intentando abarcar una amplia gama de industrias, desde las pornográficas o de aspecto más cultural, hasta incluso yo me atrevería a incluir las asociaciones psicoanalíticas y, en fin, llegando hasta finalmente hasta la prostitución y el matrimonio. Queda pues adelantado, así en términos tan generales, cuál va a ser el tema, y os recuerdo los teléfonos a los que podéis llamar para intervenir. Son el 442-7126 y el 711-1099. Lo repito, 442-7126 y 711-1099. Y parece que tenemos ya conexión con Zamora. Buenos días, Agustín.
Buenos días, Javier. Sí. Me oyes bien, ¿no?
Sí, bueno, más o menos bien.
¿Más o menos bien?
Sí, a ver, sí.
¿Crees que nos arreglaremos?
No, sí, sí.
Bueno, yo no te he oído mucho de lo que has estado diciendo como introducción para la conversación, pero ya te he oído hablar de las varias industrias sexuales y de cómo el sexo juega con el comercio de maneras notables. Por lo menos es lo último que has presentado, no sé si
sí,
antes...
No, ha sido poca cosa más. Ha sido una presentación muy corta, el recordatorio de la carta en la que se planteaba un tema parecido y poco
el
más.
El tema de...
De la represión de los sentimientos y sí, su relación con la industria, que es como lo hemos dejado. La carta planteaba la represión de los sentimientos, sobre todo homosexuales, y su relación con el consumo en general.
Bien, pues vamos a seguir ofreciéndoles a partir de ahí un terreno a los oyentes en los que puedan decir algo de sus experiencias y reflexiones, siempre sobradas en torno a esto que se llama sexo. ¿Quién no es rico de sentimientos, desastres, opiniones y catástrofes en torno a estas cosas que llaman sexo o amor o entre amor y sexo? Sí, realmente la cuestión concreta de la homosexualidad y de su relativa tolerancia en nuestros días y su relativa aceptación por las leyes, puede servir como introducción, aunque aquí sería tal vez más deseable que esto fuera simplemente una entrada para el tratamiento de la política del sexo en general. Uno ve que la homosexualidad no puede ser algo radicalmente nuevo, algo rompedor respecto a lo que se da en las otras situaciones y relaciones a las que se alude como sexo en nuestros días, y que por el contrario lo que puede hacer es ofrecer, eso sí, algunos puntos de vista que, por ser distintos de los de la mayoría, de los de la normalidad, pueden ser justamente ilustrativos de lo que la mayoría les pasa. En definitiva, se trata de que aquello del sexo, que era esencialmente el otro sexo, el femenino, ha venido a convertirse en una cosa en sí, lo mismo que al mismo tiempo el amor se convertía también en una cosa, y la contraria y complementaria muchas veces. Y entonces en nuestros días lo que priva no es tanto el que los hombres hablen de mujeres y las mujeres, aunque más calladamente o más en secreto, hablen de hombres, sino que los unos y las otras hablen de esta cosa a la que se llama sexo. A los homosexuales, en principio, lo mismo que también a las mujeres, lo que una y otra vez habría que recomendarles es que se abstuvieran de reclamaciones hacia arriba, lo mismo que se les recomienda a los obreros más o menos presos en los equívocos y engaños de los sindicatos. No se puede reclamar hacia arriba cuando se está por acá abajo realmente y cuando se reclama desde abajo. Y por supuesto esta cuestión del sexo es algo de lo más de abajo, es lo de abajo por excelencia. Por tanto, en ese sentido, pues lo más popular y el origen por excelencia de lo que podían ser rebeliones, roturas, negaciones, pero nunca reclamación hacia arriba. Nunca esperar que el Señor pueda, por una aceptación legal, por ejemplo, de la homosexualidad, venir a aportar algo que no sea una perfección, un progreso en la esclavitud, en el esclavizamiento. No hay que reclamar nunca hacia arriba. No deben extrañarse los oyentes de que tratemos de primeras como una cuestión política esta del sexo. Es el sexo, efectivamente, una cosa de importancia política primaria. Por tanto, uno de los engaños, tal vez el más importante, que tenemos que intentar hoy combatir, es eso de que se piense que el sexo pertenece a la vida privada, que lo del sexo es un asunto privado, un asunto mío, o mío y tuyo. Eso de que cada uno con su cosita, llámesela con los repugnantes nombres medicinales que se le llame, puede hacer lo que él quiera o lo que ella quiera. Eso de que cada uno, y cada una sobre todo, pueda disponer de su cuerpo, es una de las formas del error que aquí más veces hemos traído sobre el tapete y hemos hecho objeto de ataque. Eso de que cada uno pueda hacer con sus cosas, que ya están convertidas en suyas, lo que quiera, es lo mismo que condenarse a la sumisión. El someter a la voluntad, el someter por tanto también a la planificación y a los proyectos de cada uno y a las opiniones de cada uno, esas cosas a las que insultantemente se llaman cuerpo y con nombres más medicinales todavía, quiere decir que uno está sometiendo al mismo tiempo aquello desconocido y por lo mismo tal vez vivo que podía haber por debajo de sus nombres más o menos medicinales de cuerpo y demás, lo está sometiendo a las órdenes de arriba, a las órdenes aparentemente de la voluntad privada de cada uno, pero como cada uno es lo mismo que el Estado y el capital, en definitiva lo está sometiendo a las instancias del poder de una manera de otra. No hay, por tanto, disponibilidad del propio cuerpo. No hay voluntad soberana de cada uno y de cada una para hacer con sus cosas lo que quiera. El primer mandamiento es un mandamiento de respeto, que quiere decir de desconocimiento, de aquello que no es verdad que sea nuestro, que sea mío ni tuyo, que sea de cada uno ni de cada una. Porque eso de ser de uno o de otra son relaciones jurídicas, y en el mismo momento que se establecen y que se hace como si el cuerpo fuera mío, fuera tuyo, fuera de uno, fuera de una, en ese momento se están matando toda la gracia, toda la vida, todo el desconocimiento que podía haber en aquello a lo que se está aludiendo torpemente con esos nombres. Es en este sentido como la cuestión del sexo es una cuestión política, y yo diría que la más profunda, tal vez, de las cuestiones políticas. En cuanto política, quiere entenderse no como la política que hacen los políticos para conseguir que las cosas cambien continuamente como medio de que sigan siendo las mismas, sino política entendida en el sentido de una política popular de abajo, que efectivamente no se contenta con este cambio perpetuo de las cosas para continuar en su identidad. El error de disponer del propio cuerpo, el error de tomarse el sexo como un asunto privado en el que yo mando, sea yo uno o sea una, es un error enteramente paralelo al que muchas veces hemos tenido que intentar denunciar en los amigos ecologistas, la pretensión de defender a la naturaleza, de conocerla y por tanto de alguna manera dominarla, aunque esa dominación sea para salvarla del dominio de la dominación mayoritaria, de la dominación del Estado y el capital que trata de destruirla. Pero cuando los verdes a su vez saben que es naturaleza y tratan de defenderla, se están poniendo sin darse cuenta también del lado de aquellos a los que atacan, porque el error profundo consiste en creer que se sabe qué es eso de lo que decimos naturaleza, eso a lo que pretendemos entender y por tanto defender o dominar. La gracia de eso era precisamente que no se sabía, que estaba antes de la historia, que estaba por debajo de los hombres, que era algo en lo que tal vez podíamos tocar a través de lo que de animal quede en nosotros con lo desconocido y con lo vivo. Este paralelo también lo pongo a la consideración de los oyentes entre el tratamiento del sexo y del cuerpo pretendidamente propio de cada uno con este tratamiento de la naturaleza. Sobre esto se pueden ir sacando algunas cuestiones más concretas, pero no sé, tú me dirás si hay algún oyente ya dispuesto.
Sí, tenemos un par de llamadas.
Bueno, entonces si te parece las oímos,
¿no? De acuerdo, pues vamos con la primera de ellas. Hola.
¿De Valencia?
Sí, adelante.
Hola, buenas tardes, Agustín.
Buenas.
Y el compañero que te acompaña.
Hola.
Pues mira, que a mí me gustaría hablar de un señor que era muy reaccionario y muy nazi, pero que estaba de moda entre la gente progresista, que era el señor Platón. Este tío dijo lo siguiente: el hombre y la mujer no deben tener relaciones sexuales placenteras, sino que deben tener hijos para el Estado. El amor solo puede existir entre el hombre y el hombre, o la mujer y la mujer. Y esto a mí me revienta mucho. Y esto va concatenado con lo siguiente: en la sociedad esta en que vivimos, la occidental, siempre ha sido muy fácil las relaciones homosexuales. En la iglesia, en el ejército, en el ministerio, entre los nazis, los SS, las falanges y demás partidos autoritarios y totalitarios. Y sin embargo, la relación heterosexual entre el hombre y la mujer, o el niño y la niña, ha sido siempre muy difícil y muy perseguido, y esto nunca se ha dicho. Realmente para mí la sociedad en la que vivo es una sociedad homosexógena, o sea que fabrica homosexualidad, y sin embargo la heterosexualidad está muy perseguida. Y yo lo he sufrido en mi propia carne, por eso lo digo. Vale, te escucho.
Bien. Gracias. Bueno, la segunda parte de esta intervención de nuestro oyente es un poco sorprendente. Probablemente, por lo menos, hay que decir que él exagera al tratar de llevarla contra a la opinión normal o vulgar. La verdad es que las relaciones homosexuales, aquello que llamaba sodomía, en los buenos tiempos de la Inquisición, de la Iglesia fuerte y dominante, estaban, parece, más violentamente perseguidas que las relaciones heterosexuales. Incluso en los reglamentos por los que se regían los confesores, pues había gradaciones en la la cantidad e intensidad de las llamas de infierno que a cada uno le iban a tocar por andar jugando con esas cosas del sexo. Y desde luego la sodomía estaba más adentro, estaba más castigada que las otras cosas. Sin embargo, a pesar de que haya que corregir esto en este sentido, tal vez lo que nuestro oyente ha sugerido de la relativa facilidad para la homosexualidad y la contra que se hace a las relaciones heterosexuales, es decir, en contra de la opinión recibida, puede que tenga algún sentido. En efecto, yo creo que tiene el siguiente, que es que los homosexuales, cuando se ven obligados a creer en su estatuto de tales como homosexuales, están más cerca de la conversión total de aquello que se podía llamar amor en sexo y, por tanto, más cerca de prestarse a la dominación, porque cuando el sexo se convierte en una institución, en un estatuto, en efecto se le está dominando ya mejor. Y puede que, en efecto, las relaciones llamadas normales, las corrientes, las heterosexuales, no se presten de una manera tan clara a esto y se arriesguen siempre a presentar grietas, resquebrajaduras, por las cuales aquello que andaba por debajo y que no se llamaba ni amor ni sexo pudiera surgir como aliento de rebelión y de peligro para el orden establecido. Es muy interesante lo que ha dicho en su primera parte nuestro oyente, pero no sé si tú has cogido el nombre del señor de quien citaba.
Platón.
Ah, era de Platón.
Sí, me ha parecido de Platón.
Se me había pasado el nombre. Sí, bueno, también ha exagerado un poco en la cita de Platón, la ha perfeccionado un poco, pero de todas maneras yo creo que es útil, porque puede presentarse como ideal típicamente fascista, dejando más o menos de lado la atribución a Platón o no, esto de que el hombre y la mujer deban tener relaciones justamente destinadas a la procreación, a tener hijos para el Estado. Después de todo, este es el ideal que la Iglesia también en sus buenos tiempos propugnaba. El matrimonio no tenía otro sentido más que su finalidad, y la finalidad era hacer hijos para el cielo. Es decir, estaba condenado a su finalidad, y en efecto no estaban muy lejos los propios confesores, los propios padres de la Iglesia, de negar, en el sentido que nuestro oyente ha dicho, negar la legitimidad, por así decir, del placer, incluso entre marido y mujer. Es decir, todo aquello que fuera superfluo, que no estuviera destinado a la producción de hijos, y en esto, claro, el placer del hombre parece que es un poco más difícil de desligar de la procreación, pero el de la mujer, que es, como siempre, el más importante, está completamente desligado de la finalidad de la procreación. Todo eso parece, pues, que debe condenarse de una manera estricta. Que después, en el ideal de Platón, tal como configurado por nuestro oyente, en cambio algo llamado amor, fuera propio para las relaciones entre los hombres, las relaciones homosexuales masculinas, no recuerdo que haya una alusión a las otras, a las de tipo lesbiano, en Platón. Eso hay que tomarlo con ica salis, porque para los tiempos del enunciado de esa fórmula, eros no quería decir ni amor ni sexo. Entre los antiguos, esas dos instituciones, para nosotros tan separadas y hasta opuestas, están confundidas bajo términos del tipo ese de eros y del verbo eramaino. Pero en todo caso, la prohibición del placer, el miedo del placer, inmediatamente ligado con la condena de la relación amorosa a su finalidad, es decir, a la procreación, eso es muy importante subrayarlo. Se supone que incluso eso es lo que la naturaleza fascista ella misma ha mandado de antemano, es decir, que ha puesto solamente la atracción amorosa y el placer como un cebo para que se cumplan sus fines superiores, que son los de la procreación y la continuación de las especies. Esta es la imaginación fascista de la naturaleza, que tiene mucho que ver con el asunto. Bueno, eran muy sugerentes las cosas que nuestro oyente sacaba, y no quiero sacarles más provecho, sobre todo si tenemos alguna llamada más.
Sí, seguimos teniendo alguna.
Vamos adelante.
Hola.
Hola, buenos días.
Buenos días.
A pesar de la voz de ultratumba de este señor, no sé si su tendencia es ortodoxa. Me ha convencido en casi todo. Menos lo que ha dicho en cuanto al sexo, no completamente en desacuerdo. Yo creo y estoy por el amor libre, el amor por el amor. Todo lo que no sea comercial, todo lo que sea comercial, que el Estado haga el hombro por manga, todo eso es arrebato del hombre a la mujer, de la mujer al hombre. Porque siempre alarga el que pierde económicamente. Entra la prostitución por sí misma, la prostitución industrial, como
Javier,
estaban hablando.
Sí. Sí, perdona un momento. Parece, tú no estás bien, Javier. ¿Sí?
Yo estoy escuchando a este señor de Zamora, que no sé si es seglar o es de la iglesia, tal, que parece por lo menos así.
Sí, no, usted exprésese como mejor sepa.
Por eso me ha dicho de que no disponemos o no mandamos del sexo a la persona, o sea, que no sé si es
sí.
Es Dios lo que genera aquí nuestro sexo o los ángeles. Por el amor libre, amor por amor.
Sí, sí,
no
se
te... No tiene ni un regalo, ni una dádiva, ni una peseta.
Sí, se le ha entendido bien. El problema es que hay un problema técnico que me parece que él no le está escuchando a usted.
Ahora en este momento ya le estaba escuchando, pero la primera parte...
¿Puedo repetirlo para que este señor
no, bueno...
...y me rebate si quiere rebatirme, porque es que, como él lo ha dicho y nadie le ha dicho nada... Yo estoy completamente de acuerdo con usted, a pesar de que parece que es usted más papista que el papá. No por la voz de ultratumba, o casi ultratumba parece la suya. Perdóneme por ser tan... no sé, tan suspicaz respecto a usted. Pero, en fin, respecto a lo que dice usted del sexo, que no somos dueños de nuestro sexo, no estoy de acuerdo con usted. Si nacemos con él, pues cuando tenemos noción de nuestro sexo, debemos de gozar, yo creo que a tope. Pero no comercialmente, ¿eh? Yo estoy por el amor libre, amor por amor. No amor comercial, no amor industrial, como se ha hablado aquí en este tema.
Sí.
Y por supuesto que estoy por el amor social temporalmente, a mí no me importa que lo hagan con perros, que lo hagan con consoladores, con lo que sea. Pero siempre que no haya interés comercial por medio, dádivas y tal, porque eso arrebata siempre el que pierde el hombre.
Con la vida
física y moral.
Bien, creo que ya he recogido entre esto y lo último que le oí a usted, ha recogido ya toda su intervención. Así que, si le parece, pasamos a aprovecharla un poco. Sobre todo en lo que tiene de contradicción con lo que se estaba sugiriendo. Se estaba aquí negando de una manera no solo razonante, sino apasionada, esa idea que es la dominante hoy día de que cada uno y cada una puede hacer lo que quiera con eso que se llama su sexo. Nuestro oyente, por un lado, se rebela contra esto, dice que si nacemos con ello, que como si él creyera que las personas jurídicas, es decir, los individuos, nacen así del vientre de su madre, con esa capacidad para tener posesión de las cosas y hacerse dueños de ella, imponerle su voluntad y llevarlas por acá o por allá según sus intenciones o proyectos, cosa que evidentemente es absurda y supongo que él mismo lo está reconsiderando en este momento. Es muy revelador que él, en cambio, negaba, no menos apasionadamente, la intromisión de cualesquiera intereses comerciales en estas relaciones. Pero basta reflexionar un momento para darse cuenta de que cuando eso, a lo que se llama insultantemente sexo, se convierte en algo que yo domino, que tú dominas, y con lo que hacemos tú y yo, lo que cada uno queremos supuestamente, en ese momento la relación comercial ya está entrometida. Ya está introducida en el asunto. Como persona jurídica, como individuo constituido, yo soy lo mismo que el Estado y, por tanto, lo mismo que el capital. Y en cuanto uso el sexo, pretendidamente para mis fines propios, estoy haciendo lo mismo que el capital y el Estado harían. Es decir, los estoy sometiendo a las relaciones comerciales y, efectivamente, lo estoy convirtiendo en algo que puede dar intereses el día de mañana. Algo que, por el contrario, si me sale mal, es una especie de catástrofe económica para mi personalidad. En fin, lo estoy haciendo jugar como podría hacerlo jugar la banca misma. De manera que la negación en la que participo con nuestro oyente de cualquier intromisión de lo comercial o de lo dinerario en las relaciones sexuales implica, desde luego, aquello que más tajantemente decíamos del error de considerar que esas cosas pueden ser de uno y puede uno o una hacer con ellas lo que quiera. Pero mira a ver si tenemos más.
Sí, sí, seguimos teniendo llamadas. Vamos adelante con ellas. Hola.
Hola.
Sí.
Me llamo de Valencia. Bueno, saluda a Agustín. Sí. Y a Xavier también.
Hola.
Quisiera meterme con la cuestión del sexo. Creo que la exposición de Agustín es bastante clara.
Sí.
Y bastante reveladora. O sea, intentar meterse con el conocimiento de la persona o del individuo, o lo que se quiera llamar con eso, pues me parece que es entregarse en manos del Estado, ¿no? Sí. Sea por cualquier tipo, ¿no? O sea, de tipo psicológico, de tipo sociológico, de tipo psiquiátrico, ¿no? Yo lo que quisiera ver es la cuestión del saber, y me ha interesado el tema este por la cuestión que dice sobre los ecologistas y la defensa de la naturaleza en función de su conocimiento. Hace poco salió en la prensa, en concreto, la noticia esta de los pueblos que estaban cerca de Zamora, bueno, me parece que era por Salamanca. No sabía muy bien si la radiactividad que tenían en el agua era producida por una fábrica, por una mina que había ahí de residuos radiactivos, o bien era por una cuestión natural, ¿no? Bueno, esta es la cuestión de la información y del conocimiento. Sí. Yo creo que igual debería de meterse en un programa específico.
Sí.
Porque me parece que es fundamental, quiero decir, ahí en este caso la relación entre lo que está pasando exactamente y lo que está sufriendo la gente está mediatizada por una serie de saber, ¿no? Por un conocimiento que está en manos de todo lo que no es pueblo, ¿no? Que es pues los científicos, que es pues luego después está los subalternos, los científicos o los profesores de instituto o los que enseñan a la gente o que dicen enseñar a la gente, que pues pueden dar en principio su opinión más o menos aproximada, pero que no tiene nunca nada que ver con la realidad. Y entonces pues el que llegue realmente el saber, quiero decir, el saber empírico, el saber de lo que interesa realmente a la gente, en tanto cuanto está rodeándolo, quiero decir, el hecho de que se deba un agua y que se sepa aproximadamente si esa agua es buena, pues yo creo que es una necesidad básica, quiero decir, ¿no? Y en ese sentido, pues me parecía que, bueno, que habría que hablar un poco, no ya del conocimiento de la persona, que eso es, para mí, ya digo, está todo en manos del poder, porque es justamente el conocimiento de la persona lo que significa su control, pero por lo menos el conocimiento del entorno, ¿no? De la realidad inmediata, que me parece que es fundamental.
Sí.
Vale, gracias.
Muy bien,
a ti.
Gracias. Sí, agradezco sobre todo que se vuelva a insistir en este paralelo entre la cuestión del sexo que hoy nos trae y la cuestión del dominio y conocimiento de la naturaleza, a la que efectivamente tal vez algún otro día tengamos que dedicarle, como nuestro oyente sugiere, este espacio, aunque creo que recordar que alguna vez ya hemos insistido en esta actitud de la defensa de la naturaleza y todo esto, ¿no, Javier?
Sí, me parece que no sé si era tema único, pero sí se ha hablado sobre ello.
De todas formas, se recoge la sugerencia y por lo pronto voy a aprovechar un poco lo que nuestro oyente dice respecto o con motivo de esta noticia de estos pueblos de Salamanca y la preocupación por la radiactividad. Él lo ha dicho muy bien. Él ha mostrado bien la intervención de la información, esto que se llama información y aquí glosamos como formación de masas, o sea, conversión del pueblo desconocido en masas, y la intervención de la ciencia, que él implícitamente ha reconocido como una parte muy importante del aparato del poder. Hay unos pueblos preguntándose si es la madre naturaleza la que les ha mandado la radiactividad o si es efectivamente el fruto de las industrias de los hombres, pero en todo caso aceptando la noción de radiactividad y todas las teorías y las ideas que en torno a ella se han desarrollado. Habría que saber, por otra parte, dice nuestro oyente, una manera un poco contradictoria, si el agua de una fuente es buena para beber o no. Pues ahí está el punto. Y de las nociones científicas en la vida de los pueblos, que es mejor arriesgarse, como a lo largo de todo el tiempo se han estado arriesgando los pueblos, a ponerse algo malo por beber agua de una fuente que a lo mejor no era todo lo buena que debía ser, que cargar a las fuentes con letreros que nos expliquen lo buena o la mala que es el agua. Porque los otros venenos, en comparación con el veneno de las letras y por tanto de las nociones y de las ideas que sobre el agua cargan, son pecata minuta, son cosas muy muy veniales. Pero en fin, sobre eso ya otro día, no sé si nos queda algún oyente más.
Sí, sí, queda.
Hola.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Lleva un buen rato aquí. Bueno, yo tomo un poco lo de hace algún tiempo sobre la homosexualidad, el hombre este que ha dicho que era una sociedad que más o menos propiciaba la homosexualidad y condenaba o relegaba el lesbianismo. no es que lo relegue, es que no existe. O sea, si hace falta supuestas fronteras de tolerancia, siempre será las del ejército vencedor. Es decir, si vamos a quedarnos de acuerdo en que es una sociedad machista, pues siempre serán los hombres, tanto en cualquier versión o combinación sexual, los que tengan la delantera. No es que no exista el lesbianismo, es que no se quiere ver, incluso únicamente en función del macho. Uh-huh. O sea, en cantidad de revistas para hombres aparecen, pues eso, dos, tres reportajes sobre las señoras, y al final un reportaje sobre dos señoras, que claro, está claro que esperan machos y se entretienen. Uh-huh. Pero que bueno, que nunca podrán prescindir de él, y que aquello es un entretenimiento.
Muy bien.
Y luego también una cosa que siempre me ha sorprendido mucho, y es la, bueno, este trabajo en bar y en paz y tal, y bueno, y mismo por la calle, la cantidad de veces y además en muchos medios sociales que los tíos recurren al taco de vete a tomar por culo, y que bueno, sí, que como otro taco, por ejemplo lo de joder, dicen que no hay que tomar al pie de la letra, pero esto es una oración compuesta, y la asiduidad y los tonos a mí me da que pensar, sobre todo cuando viene a entenderse que lo malo es el penetrado. Sí. Es decir, el pasivo. Sí. Por ejemplo, hay justificaciones a esto, como yo he oído en esa misma emisora, legionarios que se quedaban por culo a niños árabes, pero claro, ellos jamás eran homosexuales, o mexicanos que eran tan machos que necesitaban tirarse un tío, pero ellos eran homosexuales porque ellos daban.
Sí.
Entonces, esta especie de paranoia que tienen los machos o los hombres en el poseer y ser poseído.
Bien.
Y luego también hace poco, la semana pasada, así en una revista de estas de 35 pesetas para peluquerías, el Vale o así, venía una encuesta a propósito del artículo este de los matrimonios para homosexuales, que esto es un escalón más importante del servilismo del homosexual al poder imperante, ¿no? Porque vamos, es de risa o de vómito, según cómo se mire. Entonces había una encuesta, y de los que no negaban abiertamente, había unos que decían: no, yo no me parece mal, yo respeto siempre que no se metan conmigo. A mí este respeto, que se oye mucho en estos casos y en otros similares, me suena mal, y creo que se le podía dedicar un programa entero a ese respeto. Y luego yo no sé, o sea, porque señores de 40 años, yo no he visto violado ninguno por un homosexual. Entonces, ¿me escucháis?
Sí, sí, sí.
Pues aquí acabamos.
Bueno, muy bien, muchas gracias.
Sí, está dando este tema que nos hemos traído hoy, está dando mucho juego, nos está llenando de sugerencias, se ve que es inagotable y que siempre salen cosas más o menos nuevas o reformulaciones de algunas ya tratadas que no dejan de sorprenderle aún un poco. Las sugerencias de nuestro oyente yo creo que han sido muy útiles, en gran parte las he dicho muy claras y muy bien, y simplemente voy a sacar algunos de los hilos para prolongarlas. En primer lugar, desde luego, las relaciones lésbicas, las relaciones homosexuales entre mujeres, son en la industria algo para hombres, como él ha puesto bien de relieve a propósito de las revistas o de los vídeos. Hay efectivamente una connotación de la ausencia del varón en la presentación pornográfica de las relaciones lesbianas que resulta excitante justamente para el supuesto macho, vamos, para el señor, digamos, de una manera más prudente. Pero es más todavía, es que la propia sumisión de la relación amorosa entre mujeres a la consideración de homosexualidad es ya una imitación del modelo previamente establecido por los hombres. Probablemente las mujeres podían tener relaciones amorosas entre sí, las han tenido toda la historia, se han pasado toda la historia sobándose unas a otras en muchos casos, sin tener que saber nada del asunto, ni qué quería decir eso. Pero en nuestros días es muy característico que parece como si fueran cosas paralelas, la homosexualidad masculina, es decir, de dos ejemplares del sexo dominante, y la otra, la homosexualidad femenina. Esto ya de por sí es una falsedad, y la aceptación del modelo masculino para las relaciones amorosas entre mujeres es ya también una forma de sometimiento.
Las reflexiones lingüísticas de nuestro oyente también son muy útiles, y aunque sea muy excesivamente claro tal vez, hay que recordar que mandar tomar por el culo o joder a alguien, en el sentido que suele decirse, es en efecto significativo. Parece que el mal está justamente en el recibir, no en el dar, como nuestro oyente ha puesto de relieve con algunos ejemplos bien traídos. Esto es hasta tal punto así que incluso los zoólogos nos cuentan que nuestros primos, los monos, practican algo semejante a esto, en el sentido de que aunque no haya entre ellos relaciones propiamente homosexuales entre machos, por lo menos uno puede montar al otro como un símbolo de sometimiento, montársele encima, hacer una especie de ficción de joderlo, como símbolo de que ha vencido y de que el otro se ha sometido a él. En efecto, se dice joderá, y tradicionalmente se decía joderá una mujer, por supuesto, y apenas si tal vez los más transigentes o blandos tratábamos de sustituir lo de joderá por el joder con, que efectivamente con el cambio de la preposición implica que esa relación de actividad-pasividad queda en cierto modo anulada. Pero es así normalmente. Es justamente una especie de símbolo del dominio social, del dominio político. No hay que olvidar que el dominio de las mujeres por los hombres es el primer dominio, es el establecimiento de la sociedad entera. Es justamente eso lo que sirve como, lo que utiliza como símbolo la consideración opuesta entre el dar, potente, loable, y el recibir, vergonzoso, detestable, la pasividad, como la de, como si fuera una imitación de la condición social de las mujeres, es decir, del sometimiento. Sobre esto a mí habría mucho que darle y tendríamos que volver también. Y recogemos, si te parece, Javier, la última intervención de nuestro oyente, sí, con referencia a lo del respeto, que efectivamente podría ser motivo de una mañana de estas que nos traemos. En efecto, él lo ha dicho muy bien, lo ha sacado a propósito de esa ridiculez un poco sangrienta de los matrimonios homosexuales que los periódicos nos pasan por delante de los ojos una y otra vez. Él se revela muy popularmente, muy desde abajo, contra esto de los matrimonios homosexuales, pero yo creo que ha hecho muy bien en sacar a propósito de ello eso de yo respeto lo que cualquiera haga con tal de que no se metan conmigo y que no me digan nada. Esta sí, especie de intercambio de respetos, es decir, en cierto modo una especie de prolongación de aquella proclamación de la revolución de libertad, una libertad mía que termina donde empieza la libertad de los otros. Esto en efecto nos podría dar juego para algún día.
Muy bien, de momento tenemos una llamada más.
Vamos a oírla, si te parece.
De acuerdo. Adelante, hola.
Hola.
Sí.
Javier y Agustín, gracias por este rato tan
delicioso. Gracias.
Que los viernes. Mira, yo quería, si podía relacionar a Agustín, ¿hasta qué punto los que hemos empleado algún método radical anticonceptivo, por ejemplo la vasectomía, en el caso de mi caso, hasta qué punto hemos obedecido, que supongo que sí, a lo que el Estado quería? Parece ser que lo hacemos, no está muy claro, en mi caso, por ejemplo, no está muy claro, pero parece ser que lo hacemos porque no queremos darles hijos al Estado, ni queremos nosotros tener mis hijos, nuestros hijos, ¿no? Sí. Entonces, a lo mejor con uno o con ninguno, pues, te arreglas, ¿no?
Sí.
Entonces, me gustaría que comentaras esto, o quizás es un tema para otro día.
Bueno, por lo pronto, es muy pertinente para la cuestión de hoy, y como tenemos todavía unos minutos, yo creo que debemos utilizar esta experiencia y sugerencia de este nuestro oyente para rematar, intentar cerrar un poco la sesión de hoy. En efecto, cuando he hablado de el error de que cada uno crea que tiene su cuerpo y que por tanto puede hacer con él lo que quiere, es decir, mandar en su cuerpo, lo mismo que puede mandar en los cuerpos de ejército el Estado, lo mismo que puede mandar en su clientela el ejecutivo del capital. Cuando he dicho eso, uno de los rasgos que inmediatamente se cuelan al lado de ello es el del proyecto, el plan, la planificación, que va inmediatamente ligada con eso de hacer lo que se quiera, es decir, con esa intromisión de la voluntad. En efecto, una de las maneras más seguras de matar lo que podía haber de desconocido, de placentero y, por tanto, de revelador y de rebelde en el amor, en la relación amorosa, una de las maneras más seguras es proyectarla, convertirla en algo futuro que se va a cumplir, planearla. Ya solo con una relación aislada de esas que insultantemente y con lenguaje medicinal se llamaban coito o cosas por el estilo, esto se cumple de una manera muy clara. Basta con proyectarlo, es decir, convertirlo en plan, y no hay que olvidar que hace unos pocos años se llamaba un plan a una o a uno a la que uno se buscaba para pasar un rato, una noche. Eso de convertirlo en un proyecto o en un plan es efectivamente una manera de matar, si no fatalmente, por lo menos reducir a muy pocas posibilidades aquello de que pudiera surgir vivo desde abajo, desde lo animal, desde lo paradisiaco, algo que pudiera a ti y a mí y a los dos sorprendernos, arrastrarnos. El proyecto, el futuro, es la manera más segura de establecer la muerte, y en el proyecto de un coito esto está bien representado. Por tanto, los medios anticonceptivos materiales, sobre todo el del preservativo, están muy ligados con esta condición, porque de por sí el empleo del preservativo implica efectivamente una declaración de intención perfectamente consciente, de proyecto, de plan previo para el acto. Me pongo esto para hacer lo que tengo que hacer, o creo que debo hacer, o toca hacer a esta hora. De manera que el preservativo, entre los otros venenos que pudiera tener, tenía principalmente este. Era casi como el símbolo de la intromisión del futuro y del proyecto en esta cosa sagrada por desconocida de la que estamos hablando hoy, que podía ser la relación amorosa o sexual o como se quiera llamar. Es muy significativo a este respecto que hayamos asistido en nuestros días a una resurrección del preservativo. Eso de que fábricas que hace decenios vivían medio arruinadas o medio cerrando por la falta de venta de estos chismes han vuelto a florecer. Han vuelto a florecer de una manera que nuestros oyentes conocen, es decir, a favor del miedo del síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Pero el motivo, que de por sí es muy revelador, nos importa menos aquí que el resultado. El hecho es que esta forma, la más arcaica de anticoncepción, el preservativo, ha vuelto a florecer en este estado del progreso progresado, y no hay que olvidar que con él ya está ligada, sobre todo, como hemos dicho, la condición del proyecto, la introducción del futuro en el acto mismo de la relación amorosa, aquello que justamente lo va a convertir en un acto intencionado, en un fruto de un plan, y por tanto le va a quitar las posibilidades de que sea algo imprevisto, algo sorprendente y que arrastre a los participantes en vez de estar sometido a sus voluntades. Bueno, estaban las otras formas de anticoncepción, porque como nuestro oyente ha planteado, parece que cualquier forma de anticoncepción, en efecto, por lo menos cumple este acto que podría considerarse rebelde de negarse a esa relación entre el amor, la relación amorosa y la procreación, que como antes decíamos, no solo podía estar explícita en la voluntad de estados totalitarios más o menos fascistas, o como aquel nuestro oyente decía, en los ideales de Platón, sino que está también de una manera más inmediata en cualquier ideación de la relación amorosa que siempre tiene que preguntarse por un fin, ¿para qué? Es decir, cuando el amor justamente no es nada porque se ha convertido en otra manera de llenar un tiempo vacío, entonces la pregunta de ¿para qué?, la pregunta por la finalidad, se impone. Y claro, la finalidad más inmediata es volver a eso de la procreación, que en las ideas que los hombres se hacen de la naturaleza figura también, como en los proyectos, como en las intenciones de rerum natura misma. De manera que cualquier forma de anticoncepción parece que por lo menos iría contra esto. De la más reveladora del preservativo ya hemos hablado, pero nuestro oyente nos planteaba otras, es decir, medidas a largo plazo. No medidas que implican la inmediata sumisión de un insultantemente llamado coito a una planificación, sino cosas como, por parte de las mujeres, la toma mensual de la pilula, o por parte de hombres, como nuestro oyente, la vasectomía. Bueno, aquí evidentemente ese error de convertir todo lo que pudiera ser de abajo, imprevisto, que pudiera haber en el amor, en algo futuro y planeado, no es tan inmediata como en el caso de la condena al preservativo o por parte de las mujeres la adopción de medidas inmediatas antes de llegar a la práctica de la cosa. No es tal vez tan hiriente, preserva tal vez algo mejor la posibilidad de algo que no esté previsto, de algo desconocido y por tanto placentero y por tanto revelador, porque uno, después de haberse hecho la vasectomía, o una mujer después de tomar en un día cualquiera su pilula, puede simplemente olvidarse, y además normalmente se olvidará. En esto, como en tantas cosas, el olvido es el bálsamo. No voy a decir yo que de alguna manera redima o cure del todo lo que haya de planificación en la vasectomía o en la toma de la pílula mensual, pero por lo menos lo atenúa, lo alivia. Sin embargo, la vasectomía en concreto, a la que nuestro oyente se ha sometido, como muchos sin duda, como muchos otros de nuestros oyentes, en parte diríamos un poco a la arcaica por caballerosidad, es decir, por evitarles a las mujeres que sean ellas, como las feministas han reclamado una y otra vez, las que tienen que encargarse de tomar medidas una vez y otra, aunque nada más sea la pílula aquella a la que mujeres más o menos feministas y médicos le sacaron no sé cuántos inconvenientes, que efectivamente ponían de relieve también el organismo, los hígados y demás cosas que las mujeres pudieran tener por dentro y que podían verse afectados por la pilula de la manera más antierótica que se puede suponer. Esta vasectomía, esta medida típicamente de anticoncepción masculina que nuestro oyente ha tomado, claro, lo único que tiene es que, de una manera muy hiriente también, muy prepotente, pone en acto eso que hemos dicho de que cada uno crea que puede hacer con su cuerpo lo que le da la gana. Yo, aunque sea por las más nobles de las intenciones, puedo disponer de estos conductos que la medicina me ha revelado, que la anatomía me ha revelado que tengo ahí, y que son los responsables de posibles procreaciones indeseables, puedo llevarme con mis conductos al médico y practicar esto.
Sí, Agustín, perdona, tenemos que ir interrumpiendo, practicar el interruptus.
Sí, hay que cortar, sí, por las buenas. Bueno, pues nada, cortamos, de tal forma parece que siempre quedaba tela para rato.
Sí, ¿te parece si nos pronunciamos por alguno de los temas que habían salido para el próximo viernes?
Sí, ¿qué te parecía a ti?
Pues cualquiera de los dos, estaba lo del el tema ecológico, lo del respeto, el que te vamos parezca.
Vamos a hablar de estas cosas del respeto, que parece que venían bastante bien y que además tal vez puedan permitirnos ligar un poco con lo de hoy y proponer, en lugar de medidas más o menos fascistas de uno mismo sobre el propio cuerpo, algunas formas de astucias que uno pueda desarrollar con los otros y consigo mismo para evitar algunas de estas perdiciones políticas que hoy a propósito del sexo hemos sacado.
Muy bien, pues hasta el próximo viernes entonces. Salud.
Salud a todos.